Buenas, buenas. Hoy tenemos un invitado especial, ya lo pueden ver aquí. Estamos con Gabriel Dávalos, Master Trainer de Oppo Perú. Y justo cuando vamos a conversar un poco sobre lo que ha sido la llegada de Oppo, que ya están cumpliendo más de un año aquí en el Perú, y de los diferentes equipos que han venido trayendo aquí a nuestro país. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. Muchísimas gracias por la invitación y para todas aquellas personas que nos estén escuchando, fanáticos, pues seguidores cercanos de Vision Geek. Bastante felices de poder ya estar más de un año en territorio nacional y de haber logrado muchísimas cosas como marca. De hecho, probablemente muchas de las personas que ya nos están siguiendo se han dado con la sorpresa del portafolio de equipos que hemos ido lanzando, de la estrategia de marketing que estamos manejando a nivel nacional, y eso es algo sumamente importante y estamos felices de que nos acompañen siempre, pues cada uno de nuestros seguidores en eso.
Genial, sí. Y justamente ahora que estamos hablando principalmente del primer año de Oppo en el Perú, cae casi por peso propio la pregunta de cómo le ha ido en este primer año a Oppo en el Perú, cómo ha sido su recibimiento.
Bueno, nosotros cuando iniciamos esta operación el 18 de octubre del 2021, para ser exactos, teníamos en realidad en miras poder crecer rápidamente. Lo hemos hecho de la mano de nuestros principales socios locales, que vendrían a ser los operadores con los que hoy en día trabajamos. Y por su parte, en ese momento, pues, ¿no? De hecho, comenzamos trabajando con dos equipos que ya probablemente muchas personas conozcan, que eran el Oppo A16, el Oppo A54, y que luego tuvimos la oportunidad de poder crecer ese portafolio y sumar un smartphone de la familia Reno a los equipos que eran también una familia de equipos esperada. Con el Reno 6 Lite buscamos captar una mayor cantidad de público, hasta el día de hoy que ya tenemos 6 equipos en nuestro portafolio. 6 equipos que definitivamente están enfocados en poder cubrir las necesidades del usuario, que un cliente diga, oye, estoy buscando un teléfono que luzca bien, que tenga lo mejor de software y que aparte me permite tomar fotos interesantes en cualquier condición de luz. Entonces estamos buscando que cubrir esas primeras necesidades, pues, ¿no?
Más mencionado 6, ¿podemos hacer una ayuda a memoria de cuáles son estos 6 dispositivos?
Por supuesto que sí. Nosotros estamos trabajando hoy por hoy con el Oppo A16, el Oppo A54, el Oppo Reno 6 Lite, el Oppo Reno 7, A77 y A57. Te los he dicho en orden de salida, por decirlo así.
Yo conozco a Oppo por lo que ya sabemos que tiene una cobertura mundial y por todo lo que ya viene haciendo en Europa y el posicionamiento muy grande, porque todo hay que decirlo, el posicionamiento muy grande que Oppo ya tiene, sobre todo en Europa. Cuando yo toqué por primera vez el Reno 6 Lite y vi las características antes de abrir la caja, tuve dudas sobre la cámara delantera. Porque decía, qué raro que a este tiempo, cuando ya hablamos de cifras muy grandes en cuanto a los píxeles de una cámara, apueste quizás por 12 megapíxeles, creo que tiene el Reno 6 Lite, ¿verdad?
En la cámara frontal. En la parte frontal tiene 16.
16, ya. Y yo me quedé sorprendido por lo que es capaz de hacer y obviamente volví al punto básico, ¿no? Los megapíxeles no son la garantía de que una cámara pueda entregarte una buena calidad de fotografía. ¿Cómo viene trabajando Oppo en ese sentido a la inteligencia artificial relacionada con su juego de cámaras en sus diferentes dispositivos?
Claro, bueno, nosotros somos, uno de nuestros principales eslogans a nivel mundial es que somos especialistas en inteligencia artificial, especialistas en retrato IA, y justamente estamos buscando que los usuarios puedan identificar una cámara buena sin tener que anexar eso a una mayor cantidad de megapíxeles. Estamos hablando de este modelo que tú probaste en su momento, que era el Reno 6 Lite, el cual tenía una composición atrás de 48 megapíxeles, 2 y 2. Y en la parte frontal, una cámara de 16 que se llevaba muy bien con el software porque tenía inteligencia artificial para poder mejorar los selfies, para poder darle un autorretrato al usuario ideal para que luego pueda sentirse cómodo de compartir en sus redes sociales. Así como en la cámara principal, trabajamos dos puntos importantes. Uno era que pueda optimizar las escenas en donde se encontraba y poder darle mejor tonalidad de color y contraste a la fotografía, así como también por software mejorar la resolución de la cámara para aquellos clientes que buscaban una cámara superior, pues, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado a posicionarnos como una marca que, en cuanto a inteligencia artificial, viene trabajando bastante bien hasta en los equipos actuales. Y los equipos que han salido anteriormente también lo hacían de la misma forma.
Ahora, pero ¿cómo manejan ese tema de la inteligencia artificial? Hace un momento dijiste uno que me pareció un detalle, y es que ustedes trabajan la inteligencia artificial, me imagino, en colaboración con procesadores, los que elaboran las cámaras. Ustedes mismos elaboran el hardware de las cámaras y el tema de procesadores no sé si lo hacen, pero a nivel de cámaras en cuanto a hardware, ¿ustedes lo elaboran o trabajan de la mano con los proveedores? No,
trabajamos de la mano con proveedores de todas maneras, pero siempre, como bien lo mencionas tú, el procesador ayuda a que el equipo pueda manejar de una forma mucho más fluida la inteligencia artificial. Estamos hablando de un Renault 6 Lite que en su momento se lanzó pues, con un Snapdragon 662, que justamente este procesador ayudaba, dentro de uno de sus ventajas o beneficios, el poder mejorar la inteligencia artificial no solamente en el apartado fotográfico, sino que optimizaba los recursos del equipo, le ayudaba al usuario que pueda hacer muchas más tareas sin tener la preocupación de no tener un equipo de gama premium, ¿no? Este equipo se comportaba bastante bien con juegos como Call of Duty e incluso para poder tomar fotografías los resultados eran increíbles porque el post-procesado que hacía el procesador, ¿no? Y la inteligencia artificial a las fotos que se capturaban eran bastante interesantes. Y esto hacía de que tu fotografía, de pasar de tener unos colores increíbles al momento de capturar las fotos, en el post-procesado se vuelvan mucho más increíbles de lo que ya eran. Y pueda el cliente disfrutar de poder colgarlo en sus redes sociales, pues, ¿no?
Sí, justo hace unos días conversaba con la gente de Qualcomm y ellos me decían la importancia que viene siendo al final en un dispositivo móvil el tema del sistema operativo. Ustedes cuentan con ColorOS. Ellos decían, porque nosotros podemos tener el procesador más avanzado, pero cómo se fusione con el sistema operativo de un smartphone va a determinar mucho de cómo va a ser el rendimiento, no solamente a nivel de cámara, sino también al procesamiento del equipo en sí y el rendimiento de la batería. Entonces yo quería saber ahí cómo ustedes lo vienen manejando, ¿no?
Bueno, para poder partir desde el principio, ¿no? Para todas aquellas personas que nos estén escuchando, ColorOS, efectivamente, como lo has mencionado, es el sistema operativo de Oppo y que se lanza en el año 2013. O sea, nosotros comenzamos con una capa de personalización que quería ser amigable de la mano con Android y lo hemos logrado. Con el pasar del tiempo, esta capa de personalización, este sistema de Oppo ha ido evolucionando. Hoy por hoy nos encontramos en la versión 12.1, en Oppo Reno 7, en la nueva serie A. Y esto hace que efectivamente, como bien dicen nuestros partners de Qualcomm, ayuda a que podamos trabajar de la mano de una manera más fluida. ColorOS es un sistema operativo bastante ligero. De hecho, en varias pruebas que hemos podido hacer nosotros, es uno de los sistemas operativos que menos pesa y que tiene una gran cantidad de funciones que le permite al usuario grabar su pantalla si es que quiere hacer un tutorial, que le permite al usuario poder transmitir su pantalla en un Smart TV, que le permite al usuario poder tener atajos rápidos e incluso gestos en cada uno de los teléfonos para que pueda acceder a funciones mucho más rápidas. Y eso ayuda al procesador. Ayuda a que no tengas que hacer tantos pasos en un equipo para poder acceder a un aplicativo. Entonces, le das un acceso directo, le das un comando rápido para evitar todo ese proceso.
Claro, ¿no? Qué buen punto.
Obviamente, estoy trabajando muy bien, pues, ¿no?
Sí, no, es un buen punto. Yo nunca lo había visto así, claro. ¿Te refieres al tema que, por ejemplo, vi en el Reno 7, ¿no? El que le hacías así, me parece, y tomaba la foto, o hacías así con la mano y tomaba la foto? Incluso tiene una versión que hacen así y la pantalla se mueve.
Es una versión súper atractiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente hay muchas personas que nos estén viendo, nos estén escuchando en este momento, y definitivamente agarran el teléfono cuando están almorzando, y muchas veces tenemos la mano sucia y llenamos de grasa el celular. Entonces, para que tú te sientas con la comodidad de poder navegar por TikTok, que hoy en día es una de las aplicaciones más utilizadas, Instagram, o estar viendo un video en YouTube, con tan solo deslizar la mano frente al equipo, pues deslizarte por todo el contenido que tiene la aplicación y así hacer pues, que el usuario se sienta mucho más cómodo, así como también puedes responder una llamada o silenciarla con tan solo poner la palma de la mano frente al equipo. Entonces, ColorOS hace esto posible. Crea atajos o accesos directos que se diferencian del mercado, que probablemente también hayan sistemas operativos muy completos, pero estamos buscando que se identifiquen nuestros usuarios con el sistema operativo y que se sientan cómodos principalmente.
Pues, sobre todo generar una identidad, me imagino, ¿no?
Así es, una identidad que como Oppo venimos trabajando desde el 2013, como te lo estaba comentando, y hoy por hoy pues tenemos 12.1, más adelante habrán novedades con ColorOS 13 que está inspirado en el agua y pues muchas cositas que vamos a ir trabajando en su momento.
Qué genial. Y volviendo un poco al tema del que ustedes cumplen prácticamente un año aquí en el Perú, hay algo que nos ha llamado mucho la atención, me imagino, no solamente a ustedes, sino desde afuera, que lo vemos como medio. Claro. Ustedes vienen haciendo un trabajo de hormiga durante este último año y me sorprende cuando Oppo, no veo en las historias de Oppo que están que están fuera de Lima, que han recorrido creo que las principales ciudades y lo siguen haciendo. ¿Cómo van ustedes en un plan de expansión para el 2023? ¿Ya hay una apuesta por tener una tienda física de Oppo?
Bueno, esa es una pregunta muy importante y voy a partir por justamente lo primero que estabas mencionando. Nosotros como Oppo somos una marca que no nos gusta descuidar absolutamente nada. Desde los usuarios, que son el motor y lo que hacen, pues, de que todo esto sea posible, hasta los vendedores de nuestros principales socios. O sea, si nosotros queremos que la marca crezca, sea mucho más grande y llegue a las primeras posiciones, que eso es donde estamos apuntando a mediano plazo, tenemos que siempre tener vendedores de nuestros socios capacitados, acompañarlos, transmitirles la propuesta de valor de la marca, transmitirles el concepto de la marca, transmitirles qué es lo que nosotros buscamos a nivel mundial y en territorio nacional. Hacerles conocer de que nosotros como Oppo, si bien es cierto, estamos lanzando una cartera de productos muy, muy interesante, pero a nivel mundial tenemos una gran cantidad de equipos en nuestro portafolio, así como diferentes tipos de dispositivos IoT. Y esto es algo que nos ha resultado mucho, Luis, te comento, porque a la hora de visitar las ciudades y comentarles que nosotros como Oppo tenemos una gran cantidad de equipos en nuestro portafolio, los vendedores quedan impresionados. Dicen, wow, tienes equipos de gama premium, tienes auriculares, tienes smartwatch. Oye, estoy ansioso, quiero conocerlos. Voy a seguir apostando por vender una marca que tiene mucho potencial, que tiene mucho futuro. Hemos estado en el norte del país, Trujillo, Chiclayo, Piura, hemos estado en Chimbote, hemos estado en el sur, en Arequipa, en Cusco, en Tacna, en Puno, en Juliaca. Hemos realizado eventos con diferentes fuerzas de venta de los operadores en Iquitos, Tarapoto. Hemos estado en también la ciudad, en la parte de centrales del país como Ica, Huancayo, Huánuco. En realidad, hemos estado, como bien tú lo mencionas, en prácticamente todo el Perú. Y el plan de expansión que nosotros tenemos para el 2023, y esto es prácticamente una primicia, pues, ¿no? Aquí en esta conversación, es que nosotros estamos ingresando ya al Open Market, que es algo que muchos de los usuarios esperaban, porque si bien es cierto, hay usuarios que apuestan por comprar los productos en los carriers, en los operadores, como Claro, Movistar y Entel, pero hay otros que van a tiendas por departamento, a tiendas nacionales, a tiendas especialistas, y quieren acercarse también a comprar los productos. Estamos a muy pocos días de lanzar ya Oppo en Iraoka, por ejemplo. De hecho, muy pronto vamos a tener también una transmisión en vivo ahí en su canal de ellos. Así que estén atentos. De hecho, la transmisión en vivo es en el canal de Iraoka este jueves y vamos a estar lanzando los productos de Oppo. Así que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, tienen la primicia de saber de que estamos ingresando al Open Market y tenemos centros de experiencia en dos diferentes centros comerciales. Pues no, centros de experiencia donde pueden conocer de los productos, que no pueden comprarlos ahí, sino viven una experiencia al 100% de qué es lo que ofrecen los teléfonos de Oppo y los accesorios para luego irlos a comprar a las tiendas más cercanas, pues, ¿no?
Genial, genial. Qué bueno es saber que ya Oppo está prácticamente abriendo una tienda. Eso siempre, siempre aporta valor, no solamente a la marca, sino al consumidor, y eso siempre se agradece. Pero ahora que mencionabas el tema de que durante sus recorridos tenían esta suerte de que los vendedores les decían, oye, yo no sabía que ustedes tenían tan gran portafolio. Voy a hacer una suerte de repetición de pregunta. Precisamente cuando uno piensa en Oppo, piensa en la cantidad de dispositivos, no solamente smartphones, que tienen en su catálogo global. Pero cuando miramos hacia el Perú, encontramos solamente 6 dispositivos que has mencionado hace un rato. Esperamos para el 2023 ya encontrar otros dispositivos, digamos, AOIT o no sé, hasta laptops, que hasta donde tengo entendido también comercializan.
Mira, nosotros para el 2023 tenemos muchas sorpresas. Definitivamente en nuestro portafolio, como bien tú lo mencionas, es amplio a nivel mundial. En territorio nacional tenemos 6 equipos, pero hay un porqué, hay una razón.
Sí, eso queríamos saber por qué.
Tenemos 6 equipos. Y es que nosotros como Oppo nos gusta consolidar bien las bases para que luego el negocio pueda crecer de una manera efectiva. No nos gusta correr antes de caminar. O sea, es tan importante como un bebé cuando comienza a dar sus primeros pasos. Si el bebé no gatea antes de comenzar a caminar, lo más probable es que cuando camine de frente se caiga. Entonces, nosotros como Oppo seguimos esa visión, esa política. Asentamos las bases para que luego cuando traigamos muchas más cosas, ya los usuarios digan, confío en Oppo y quiero apostar por un ecosistema completo a la hora de comprar un producto. ya sea dispositivo móvil o, como tú bien lo mencionas, IoT, porque tenemos auriculares inalámbricos, tenemos smartwatch, tenemos smartbands, tenemos incluso a nivel mundial routers, tenemos televisores de Oppo, entre muchos productos más, tenemos lentes de realidad aumentada, lentes de realidad virtual, los plegables como el Oppo Find N o el primer equipo desarrollable en el mundo que fue el Oppo X 2021. Y estamos para el 2023 ya seleccionando los modelos que vamos a lanzar a Perú, que van a tener características muy importantes, que van a tener un diseño lujoso como todos nuestros teléfonos y que sobre todo van a venir en bundles, porque hoy en día los teléfonos en los carriers y en el open market se venden con bundle de la mano, llámese un Reno 7 que lo tengo acá, que viene con unos Oppo Enco Buds, que son auriculares de Oppo, o un Reno 7 que va a salir con unos Oppo Enco Buds 2 en Iraoka, ¿no? Así como también hemos comercializado las bandas inteligentes en bundle con algunos de los otros modelos que hemos ido mencionando anteriormente, ¿no? Entonces tenemos muchas sorpresas para el 2023, para cada uno de los quarters del año, y solamente les pedimos a todos los usuarios que estén atentos siempre a las redes sociales de la marca, porque ahí vamos lanzando muchas novedades y campañas de intriga que luego develan los productos, pues, ¿no?
Y una de las preguntas que tengo que hacer, porque si no estaría faltándome a mí mismo, es ¿por qué los equipos de Oppo que han traído hasta ahora, no sé si es por un tema de lo que tú dices de aprender a caminar y no correr, no tienen un lente gran angular? ¿Todos los equipos que he probado hasta ahora no lo incluyen?
Esa es una muy buena pregunta. Mira, hoy por hoy, según uno de los últimos estudios que se realizaron de fotografía, se toman más de 3 trillones, o más de 1.2 o 3 trillones de fotos al año, de las cuales el 80% son tomadas con celulares. Y uno de los modos más utilizados es el modo retrato, ¿no? Y en segundo lugar viene la cámara principal. Ahora, el lente ultra gran angular, si bien es cierto, es un lente muy importante, porque alguno de nuestros productos que comercializamos a nivel mundial lo tienen. Pero estamos buscando nosotros ahorita que cubrir estas necesidades principales del usuario, lo que más utilizan en un smartphone, para poder de repente no tener, si bien es cierto, ese componente en los teléfonos actuales, pero darle otro gran beneficio a los equipos. O sea, si bien es cierto, hoy por hoy en los equipos que nosotros tenemos disponibles no existe un lente ultra gran angular, pero sí existe una cámara microscópica en un Oppo Reno 7. No existe un lente ultra gran angular, pero sí existe un sensor Sony dedicado en la parte frontal para poder tomar selfies increíbles. Así como no existe un componente en cámara, pero sí tienes la posibilidad de poder elevar la potencia de tu memoria RAM en el último portafolio que hemos lanzado de la serie A2022 y la serie Reno para el Reno 7, pues, ¿no? Entonces, a futuro, probablemente vayamos a traer teléfonos que ya tengan este complemento, ¿no? Una vez que las bases estén consolidadas, que le demos lo mejor de lo nuestro a los usuarios y puedan disfrutar también de esta característica de nuestros productos, pues, ¿no?
La verdad es que tus respuestas me han sorprendido en varios puntos, Gabriel. Qué interesante lo que me mencionas respecto a qué tanto se usa la cámara gran angular en el mercado. Así es. Es un buen punto. Me justificaste perfectamente mi duda. Y respecto a eso, ya que hablamos del Reno 7...
Ajá.
Hay un punto que, obviamente, y esto lo dije en la reseña del Reno 7, es una cámara totalmente diferencial a competencia, porque creo que no hay en el mercado una cámara que haga lo que ese lente microscópico está haciendo. Ahora, mi duda referente a eso es, ¿cuál es la tecnología que han aplicado detrás de esto? ¿Es un zoom por 200 o es una cámara? ¿Cómo consigue ese tipo de fotografía?
Bueno, es una pregunta muy, muy buena y ahí es donde nosotros sentamos a hablar ya, a tallar el tema técnico. Sabemos que las cámaras no solamente se apoyan de los megapíxeles, sino también dependen de la apertura del lente, ¿no? Que vendría a ser como se le conoce en el rubro fotográfico, el diafragma de la cámara.
Claro.
Y sabemos que mientras esta apertura del lente esté más cerca al número uno, no solamente hace que la foto sea más iluminada, sino también le da más profundidad de campo, ¿verdad? Sin embargo, cuando pasa lo contrario, cuando la apertura focal se aleja del 1, le permite al lente poder acercarse más al objetivo, poder tener una distancia focal mucho más cercana. Y es por eso que la cámara microscópica tiene una apertura focal de 3.3, ¿no? O sea,
y por eso le requiere el anillo de luz que tiene alrededor.
Se apoya del anillo de luz, pero ¿cuál es la ventaja de esta apertura de lente de 3.3? De que tú te puedas acercar más al objetivo, de que puedas tomar fotografías a una distancia minuciosa. Y no estamos hablando a centímetros, como en el caso de las cámaras macro, que son a 4 o 5 centímetros, estamos hablando de milímetros de distancia, ¿no? Entonces, esa cámara trabaja de esa forma. Tienes una apertura focal 3.3 para poder acercarte a milímetros de distancia a un objetivo y así tengas como resultado una foto microscópica, ¿no? Y te dé la posibilidad de poder ver la vida de una manera distinta. Si bien es cierto, como bien mencionas, se apoya de esta luz orbital que nosotros le llamamos para poder tener un resultado mucho más atractivo. Y aparte, no solamente puedes tomar fotos, también puedes grabar en modo microscópico, ¿no? Y hacer contenido diferencial para estas personas que les gusta justamente, valga la redundancia, crear contenido para redes sociales y marcar la diferencia, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Cada uno de nosotros como creadores de contenido, ustedes como Vision Geek, buscan también su diferencial. Cada uno hace las cosas a su estilo, a su manera. Y nosotros como Oppo le damos las herramientas a estos creadores de contenido para que puedan hacer lo posible. Bueno.
Por ejemplo, me mencionabas hace un rato el tema de la cámara gran angular. Hay un estudio que determina que pues es muy poco lo que se usa. Me imagino que la elaboración de una cámara de este tipo microscópica también está fundamentada en un tema de estudio o lo hicieron por un tema de revolucionar el mercado.
Esa es una muy buena pregunta. Nosotros como Oppo somos una marca literal, líder en tecnología e innovación, y apostamos por darle un resultado distinto, ¿no? A las personas que quieran crear contenido. No es la primera vez que nosotros diseñamos una cámara microscópica. De hecho, fuimos los primeros en hacerlo también con el Oppo Find X3 Pro, ya hace un año y medio o dos años atrás prácticamente. Y esta cámara tuvo una buena recepción por parte de los usuarios. O sea, les gustaba ver justamente el mundo de una manera diferente, poder identificar
otra perspectiva, ¿no?
De una manera distinta. Y muchas personas se preguntaron en su momento, oye, ¿qué tanto la van a usar acá en Perú? ¿Qué tan atractiva va a ser la cámara microscópica? Y hoy por hoy hay muchas personas que juegan con la cámara microscópica, o para aquellas personas que están en la industria textil, ven los tejidos de la ropa, ven los tejidos de cualquier otro tipo de producto, para aquellas personas que también compran cosas de repente ya usadas o que no están sin usar, para poder corroborar que efectivamente sean productos nuevos, utilizan la cámara microscópica para verlo, así como también hay personas que no saben identificar billetes falsos y con la cámara microscópica puedes ver también las microimpresiones que tiene un billete. Entonces, hay usos que se le puede dar a la cámara microscópica, así como puedes tener también resultados muy interesantes que luego puedes compartir en redes sociales. Y como nos fue tan bien en su momento con Find X3 Pro, decidimos hacer de que Reno 7 herede esa característica premium y le dé la posibilidad a los usuarios que gustan de ese tipo de smartphones en su gama de poder vivir una experiencia distinta. Bueno.
Sí, y la verdad es que justo aquí, como te mencionaba en la interna, para nosotros fue un plus porque era ver el mundo desde otra perspectiva. Un par de sustos sí nos llevamos cuando mirábamos, por ejemplo, un árbol y de pronto nos acercamos y vimos la primera vez que conocí el rostro de un gusano.
¿Es la verdad?
Sí, sí, sí. Fue un momento. Son microsegundos traumáticos en los que uno se da cuenta de que algo tan pequeño se ve de esa manera.
Y puedes ver la vida de una manera distinta, como es que nunca lo habías hecho, ¿no? Entonces, algo buenísimo.
Sí,
hay personas que soñaban con ser científicos de pequeños. Y hoy por hoy,
cuando coges una manzana, la cortas y miras con el microscopio y te das cuenta de todo lo que puedes estar comiéndote, es también un punto que uno evalúa de ahí en adelante, ¿no? En su vida.
Más que los octágonos,
sí. Sí. Y yo creo que parece, desde esa perspectiva, tiene una utilidad.
Claro,
yo
claro.
Busco ser siempre sincero en esa perspectiva. Me encantó la cámara, me gustó mucho lo que sentí, que el valor que le daba, el diferencial que podía brindarte. Quizás pasó más de unas dos semanas y yo empecé a olvidarme que la tenía y empecé a utilizar las demás. Y es por eso que te preguntaba el hecho de qué tanto la podrían usar. Igual entiendo perfectamente lo que mencionas, porque incluso cuando la tuve en mano dije, me voy a hacer un canal de un Instagram exclusivo para solo hacer fotos microscópicas y creo que la rompería porque no he visto algo
así. Porque no hay nada, pues. No, abres el mercado de una manera distinta. Sí. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Abrir el mercado y poder presentar propuestas que marquen la diferencia, sobre todo, pues, ¿no? Y que siempre digan, oye, Oppo lo hizo por primera vez.
Sí, y hablando un poco sobre las innovaciones que ustedes han venido trayendo, me gusta que Oppo le pone nombre a cada cosa. O sea, tipo Oppo Glow, tipo la cámara microscópica. Bueno, la apuesta casi a todo le pone un nombre y eso siempre da una suerte de identidad a la marca. Me llamó un poco la atención, en algún momento lo vi en la presentación global, no lo entendí porque en el chino todavía no es un idioma que hable fluido, pero cuéntame un poco sobre otro nombre que ustedes pusieron, que es el Superbook para el tema de la carga.
Claro, claro. Bueno, nosotros dimos vida a la carga rápida en el 2014 con
Box. Sí, sí, sí. Justamente de eso, ¿no? Cuando ustedes rompieron el mercado. Bueno, Oppo rompió el mercado de manera global y dijo, vea, esta es la carga rápida del futuro. Pero ¿cómo va la inteligencia de...? Porque, mira, te cuento, hace unos días en nuestro TikTok, varias personas, cuando hablamos un poco sobre la carga rápida de otro dispositivo, mucha gente nos decía, muy carga rápida, lo que tú quieras, pero siento que eso está dañando mi batería de un momento a otro. Y hay una suerte de explicarle a la gente que la tecnología ha dado pasos acelerados en eso. ¿Cómo van ustedes con el tema del Superbook?
Nosotros, de verdad que nos sentimos muy felices de siempre poder poner la primera piedra, ¿no? En muchos aspectos tecnológicos, y lo hicimos en el 2014 con Vox. Lo tienen que saber todas las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando. Y después esto se fue replicando, ¿no? A nivel mundial en varias marcas que existen hoy por hoy, que tienen carga rápida. La diferencia es que nosotros con Superbook utilizamos una tecnología de carga rápida con baja presión eléctrica. Entonces,
eso no, quiero que me expliques,
no solamente va. Carga rápido el equipo, sino que la presión eléctrica, al ser baja, hace de que tu batería a mediano o largo plazo no sufra. De hecho, Superbook está compuesto por 5 componentes, ¿no? Ahí es donde nosotros nos encontramos al cable USB, a la entrada tipo C, al chip de carga rápida, a la batería y al producto como tal. Entonces, esos componentes de seguridad fusionándose como parte de la tecnología de Oppo hacen de que el equipo no solamente lo cargues al instante, sino que no tengas nada de qué preocuparte, porque a medida que vaya pasando el tiempo, la batería te va a seguir durando como la primera vez. No vas a tener esa preocupación de que luego de acá a 1 año y medio usas tu teléfono y ves que la batería se te está agotando rápidamente. No vas a tener la preocupación de que tu teléfono esté calentando por la carga rápida o porque hayas dejado cargando tu teléfono durante la noche. De hecho, nosotros, a la par de la tecnología Superbook, tenemos otro tipo de beneficios como la carga nocturna optimizada y el Super Standby nocturno. Mientras que una, que vendría a ser la carga nocturna optimizada, carga el equipo durante la noche al 80% y una hora antes de que te levantes retoma la carga al 100%, le permite al usuario poder disfrutar de un teléfono que no se va a sobrecalentar, que siempre va a estar cargado en óptimas condiciones, mientras que el Super Standby nocturno asegura de que si tu teléfono está prendido durante la noche, lo único que va a hacer es consumir un 3% de batería como máximo, ¿no?
Entonces, por un tema de salvaguardar la vida de la batería, me imagino, ¿no?
Exacto. Y por inteligencia artificial, porque carga nocturna optimizada aprende de los patrones de uso del usuario para que una hora antes de que se levante retome la carga. Y otra de las ventajas, ya para poder cerrar esta parte de Superbook, que tiene como beneficio esta tecnología, es que por más que tú estés jugando con el equipo, si tú tienes tecnología de Superbook, la carga va a ser igual de rápida. O sea, no porque tú estés jugando y estés cargando el teléfono al mismo tiempo, la velocidad de carga va a disminuir.
Ahora, pero cuando estás jugando y te pones con el celular a cargar, inevitablemente, así el juego sea, no digamos, no el que más exigencia le vaya a dar al procesador ni al dispositivo, siempre hay un tema de sobrecalentamiento. A ver, tener el equipo en tus manos, conectado a corriente, ¿cómo hacen para que...? O sea, igual vamos a tener un sobrecalentamiento ahí, ¿verdad?
Esa es una muy buena pregunta, pero para nosotros, como nosotros siempre estamos pensando en poder cubrir todo tipo de, llamémosle, cosas que salgan por algo, si tú estás jugando con el teléfono y lo estás cargando y puede haber un sobrecalentamiento, pues entramos al modo de enfoque de juegos que tienen los productos de Oppo para poder cambiar el rendimiento del juego a bajo rendimiento. Entonces, al ponerlo en bajo rendimiento, hace de que el teléfono, si bien es cierto, mejore el tema de ahorro de la energía y disminuye un poco los gráficos del juego. Pero esto lo puedes cambiar automáticamente. Dejas de cargar el equipo y lo cambias a alto rendimiento. Y este espacio que nosotros tenemos dedicado para los juegos no solamente te permite optimizar el teléfono mientras estás jugando, sino que también te permite bloquear notificaciones, bloquear llamadas, puedes tener ventanas de chat emergente, puedes bloquear la pantalla táctil, puedes bloquear los comandos de botones por gestos, entre otras cosas más. Entonces, justamente el modo enfoque de juegos es para eso, pues, ¿no? Para hacer de que el usuario juegue tranquilo, sin preocupaciones, en cada uno de nuestros smartphones.
Mucha gente nos ha dicho, oye, mira, yo perdí mi cargador, el dado del cargador, perdí mi cable del cargador. Y si uno de los procesos, uno de esos 5 elementos se pierde para el usuario, me imagino que usted... ¿Cómo es ahí? Porque en algunas otras, sé por otras experiencias que Si alguno de los elementos no es original, la carga rápida no se ejecuta como tal por un tema de prevención. ¿Cómo ustedes lo manejan? Y si le está pasando a alguien que ya cuenta con un Oppo y ha perdido el cable o el dado, ¿lo puede comprar directamente en el Perú?
Lo puede comprar a través de los operadores locales, ¿no? O sea, nosotros tenemos una garantía de 2 años en cada uno de nuestros productos y cualquiera de los componentes que puedan perderse pueden cotizarlo, ¿no? Por parte de nuestro servicio postventa, acercándose a las tiendas del operador y diciendo, ¿sabes qué? Yo de mi producto no tengo el cargador y el cable, quisiera saber de la misma marca cuánto me saldría, ¿no? Que es un proceso tal vez hoy por hoy un poquito más largo, que vamos a ir mejorándolo con el pasar del tiempo, pero le damos la posibilidad al usuario de que igual pueda adquirirlo, pues, ¿no?
Muchas gracias por tu tiempo, Gabriel. La verdad, nos has ayudado mucho a entender cómo va la perspectiva de Oppo aquí en el Perú. Yo espero que pronto, y esta es una pregunta ya muy personal, ya pronto salga no solamente más dispositivos de Oppo aquí en el Perú, sino que pronto tengamos merch de Oli, ¿no? Que es esta suerte de compañero que tienen en la marca, que prácticamente ya tiene hasta su propio TikTok y se ha vuelto un fanático.
Tenemos a Oli en todos lados. O sea, yo de hecho estoy ahorita hablando contigo y de la nada aparece un Oli en mi mano, ¿no? Que es este que parece un estilo tipo Funko, pero obviamente es totalmente distinto porque los materiales son diferentes. Y Oli, como bien tú lo mencionas, es nuestro principal personaje en la marca que nos acompaña en eventos, en contenido.
Baila todo, ¿no?
En TikTok, en todo lado, baila, salta, sabe de tecnología, está en lo último del momento. O sea, es una celebridad. Oli es una celebridad y definitivamente ahí vamos a estar conversando más adelante para ver qué cositas podemos presentar de Oli también.
Sí, y yo espero que la próxima vez que conversamos, espero que sea antes obviamente, pero espero que tengamos la oportunidad de conversar cuando se cumplan los 2 años de Oppo aquí en el Perú y ya hablemos quizás con un portafolio de equipos mucho más grande del que ya tenemos y también averigüemos si al final Oli logró conocer a Harry Styles. Pero
me imagino que has visto el TikTok el día de ayer.
Sí, con su
pancarta. Ahí está, ese es el TikTok Fiu de Oli, es increíble.
Y bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo. Gracias por acercarnos un poco más a conocer cómo y la perspectiva de Oppo para la tecnología aplicada a los smartphones. Y muchas gracias por tu tiempo.
No, amigos de Vision Geek, Luis, muchísimas gracias por este espacio. Nosotros en Oppo siempre vamos a estar dispuestos a poder acompañarlos cada que ustedes quieran que nosotros seamos parte de todo este hermoso contenido que van realizando. Y ya nos veremos en esta una próxima oportunidad con muchas sorpresas más. Y no se olviden que nosotros vamos a estar siempre ahí para todos ustedes.
Muchas gracias. Nos vemos.
Gracias, Luis.